Aquí es donde empezamos a hablar porque ya estoy grabando.
Ah, yo esperaba un cue.
Yo también, y aparte dijimos que te ibas a presentar, Claudio Cuevas.
Te faltó el 5.
Bueno, ya estamos aquí grabando, estamos en vivo.
Güey, si estuviéramos en muerto, qué pedo,
Esto es con el calzón por fuera, nuestro especial mensual, donde hablamos acerca de series, películas y demás cosas que no son cómics. Cuando hablamos de cosas que no son cómics, es en este especial. Mi nombre es Claudio Cuevas y estoy aquí con...
¡Neto Rivera! No es cierto, soy un pelado. Primero iba la bella dama.
Bueno. Ya. Pero aclarando que sí vamos a hablar de cómics.
Sí, pero se vayan.
Sí.
O sea, son cosas relacionadas a cómics, pero no exactamente.
Para que se queden.
El otro día me dejaste tan apantallado, Yaya, con tu abanico, que espérense.
A ver, Neto.
Ya deberías... ¿Vas a quedar que lo comía? ¡Ajá! Sí.
¡Pues qué hubo!
¡Qué calor
está haciendo! ¡Qué calor está haciendo!
Chécate. Tenemos abanico los dos y playera de Grogu, así.
O sea, se ve que se ponen ustedes de acuerdo y yo llego aquí y me aparezco como cualquier
intruso.
Como un godínez ahí con mi camisilla. Y
traje todo. De godín.
Exacto. O sea, díganme, no, hay que vestirse así.
Y hubiera, no puesto,
hubiera puesto mis orejas de Grogu o alguna cosa así.
Ya las tienen.
La bufanda, me hubiera puesto así mi bufanda. Me vieras.
Ándale. Una gabardinilla o algo.
Me perdí las galletas azules.
Iren, el calor me viene a ver y se va llorando ahora que tengo este sistema absoluto, definitivo, de ventilación.
Es que aunque inventen el mini split más poderoso, estos te salvan la vida siempre.
Sí. Inventos milenarios del hombre.
De chinos y japoneses.
Bueno, y entonces,
bueno, esto pues depende. Este es japonés.
Este es hecho en México, made in China.
De los dos. Está. De los dos.
Por niños camboyanos.
Bueno, entonces, pues hablando de Japón, ¿qué les parece si empezamos con
Kimetsu no Yaiba? En japonés, en español, El Cazador de Demonios. O en inglés, Demon Slayer, que es como está, aparece en Netflix. Vamos a hablar de la película en específico. Oye, este no es el póster de Latinoamérica, señor Claudio Cuevas. ¿De qué se trata esto?
Es que, Neto, nosotros tenemos una audiencia internacional. No podemos nada más estar mostrando imágenes de Latinoamérica, Neto. Llegamos al mundo entero. ¿Entiendes?
Oh.
Eres capaz de photoshopearlo y ponerte ahí en el póster, Claudio. ¿Cómo estás?
Mira, aquí abajito de donde dice Demon Slayer, ese es el Metrobús de Coahuila, de Torreón. Ese es el que, por eso no lo han puesto, porque el día que lo pongan
va a estar endemoniado.
Va a estar embrujado.
Bueno, ¿de qué se trata esta película? Esta película es una continuación directa a la primera temporada de la exitosísima serie de anime Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Donde se termina la primera temporada, corta y pega, sin dar mayor preámbulo, sin decir ni agua va, ni que miren, este güerito está bien baboso, pero es bien poderoso, este cara de jabalí es bien chido y les va a caer mejor conforme lo vayan conociendo más y más. Y aparte es un fregón peleando, y aparte está bien guapote abajo de la máscara. Y este es nuestro hermosísimo protagonista, que tiene los sentimientos más puros y nobles de todo el orbe del mundo del manga y del anime, y puntos circunvecinos. No te dicen nada. No te dicen ni para quién trabajan, ni qué son sus habilidades, nada. Y que haya logrado lo que ha logrado esta película a nivel económico y de... Tápense así. Penetración de audiencias fue realmente un logro sobresalientísimísimo. No tengo ni palabras para decirlo, para describirlo. Ah, espérense, voy a decir la palabra dominguera. Este es un logro inefable. Pues, ¿qué hubo?
Ah, excelente.
Así se va a llamar el capítulo de hoy, inefable.
Sí, de hecho, cuando yo la puse, de hecho, yo la vi ya como un mes después de que salió en el cine. En cuanto empezó, dije, ¡ay, me quedé! Y para mí fue como un capítulo de 2 horas. Que en realidad yo lo hubiera resumido quitándole algunas partes, pero estuvo chido, estuvo chidote. No sé en qué momento les doy una anécdota, pero no me pasó a mí, pero mi sobrino trabaja en el cine. Ah. Y a veces le toca entrar a las salas a checar que no se estén ahí besuqueando, ¿verdad? Con los otakus y así. Entonces,
lleva el garrapaticida, así, sí, no. Abrácense, pero no se besen.
No entra con un jabón y así, no. Entonces, haz de cuenta que dice él es, pues, fresilla y hace músculo de gimnasio, ¿no? Entonces, está en contra de la onda friki de los geeks, de los otakus. ¿Qué? Sí, pero conoce todo el pedo, porque tiene que, pues, para poder estar en el cine. Total, entró a la sala y dice, yo no entiendo por qué todos están llorando. Y dije, no me digas porque me vas a hacer spoiler, no me digas que estaban llorando. Sí, creo que alguien se murió. Y yo así, cállate. Y dice, pero ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? O sea, había hombres y mujeres llorando. Le digo, pues yo creo que se murió un personaje principal o no sé. Yo no sabía. Ya cuando la vi, sí fue triste, sí fue emotivo, pero no lloré, no lloré.
Entró y vio a Neto, ahí luego dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué le pasa? ¿Por qué está llorando?
Yo fui al cine a ver esta película tres veces al cine, tres.
¿Y cuántas lloraste?
La primera vez, o sea, salí seco, de por sí, ya digo, pero salí más seco que de costumbre, ya, como ya les había comentado alguna vez aquí, salí haciendo ya así, ya no tenía más lágrimas. ¿Y cómo se llama? Pues hubo una urgencia dentro de mi cuerpo. Señor, señor, se nos acabaron las lágrimas. No, pues sécale la boca, no hay pedo. Manden, pues salí para allá. Empecé así a llorar un poquito más espumoso. Muy desagradable, la verdad. Pero, o sea, lloré durante el trayecto de la película. Lloré donde todo mundo llora. Lloré en los créditos finales. Y todavía llegué a mi casa y dije, me la pasé muy bien hasta que pasó esto en la película. Y volví a llorar, casi creo. Bueno, esto ya fue dramatización, pero la verdad es que sí lloré un friego la primera vez que la vi. La segunda vez que la vi, ya iba yo preparado para el guamazo sentimental que te propina esta película. Y me concentré y dije, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Y la primera parte realmente no lloré, donde lloré las primeras veces, no lloré. Pero, obviamente, en el punto cumbre y más importante de la película, pues otra vez, abrieron las presas así de las tórtolas de aquí de Durango. Y pues, y acá también, el moquillo todo suelto. Y luego ya, pero ya en los postcréditos nada más fue así como ojo Remy que me hacía así. Sí, la tercera vez que la vi, nomás lloré en el momento cumbre. Y ya.
¿En serio? Ay, no.
Aquí la pregunta es, Claudio, ¿tú sí la viste?
Yo sí la vi, sí la vi. Pero no, pues yo no lloré.
Porque no tienes sentimientos, Claudio Cuevas, ya lo sabíamos.
Yo la vi, y la verdad, sí está chida, pero se me hizo así como que, ay, bueno, es un capítulo. No sé, es que fíjate, a mí sí me ha gustado el anime, me ha gustado mucho los personajes, o sea, el diseño de personajes, la animación me ha gustado mucho. Pero no sé, o sea, como que la historia no me ha completamente así atrapado, ¿no? O sea, no te puedo decir así, uy, soy súper fan. O sea, vi la serie y nada más me acuerdo de ciertos detalles de lo que pasaba, pero la verdad así como que no dejó así como que algo que me haya impactado, ¿no? Entonces, vi la película y sí me quedé así como que, ah, chis, ¿En qué, qué había pasado en la serie. Más o menos me acordaba de los personajes, pero no mucho, pues, ¿no? Entonces la vi y dije, no, o sea, sí está chida, sí tiene acción y sí tiene todo. Pero dije, no, pues, me imagino que porque como no soy fan, por eso no lloré, o no sé.
Yo nada más creo que lo que hicieron muy, muy largo, pero era para hacer la película, fueron los... Hay una parte donde el malo hace que unos niños se metan en los sueños de los protagonistas que van en el tren, de los cuatro. Entonces, se me hicieron muy largos los sueños, fue un poquito largo, que dices, ya entendí, ya lo repasaste una y otra vez, sobre todo cómo matan a la familia de Tanjiro. Entonces, dices, ya es muy largo, pero estuvo padre. Me gustó mucho eso de que los tenían amarrados y estaba bien loco eso con lo que les clavaban, así, dices, eso sí da miedo.
No sé. Un filero, a todos, acá sí. En la comarca lagunera, a todos nos les tenemos pánico a los fileros.
Pues sí.
Ay, mamachita, mamachita, no.
Y luego el malo que iba arriba del tren, como que los japoneses tienen una fijación con las manos. No sé si te fijas, la animación, el anime este que también tenía Parásito, era Parasite, que tenía ojitos en la mano, que bueno, se le metió en la mano el parásito. Uh-huh. Otro, el de ay, ¿cómo se llama?
My Hero Academy, ¿no?
My Hero Academy, que también tiene manos en toda su cabeza. O sea, como que tiene una fijación con las manos. Y aquí también el protagonista, el malo protagonista, tenía algo que ver con las manos. Y dices, qué pedo con eso. Pero está muy chido.
Pues no sé, a mí la verdad, sí, o sea, concuerdo contigo, Yayita. La segunda vez que lo vi, a partir de la segunda vez que lo vi, noté que efectivamente la parte esta onírica, la parte de los sueños, sí la prolongaron un poquito demasiado, pero también agarremos la onda de que si no la gente hubiera dicho peor de que lo que dice Claudio Cuevas, pues tú con un capitulote. Ah, no, fuiste tú.
También lo dijo Claudio.
Entonces, para mí es un producto muy completo. Obviamente, digo, yo no lo necesité, pero me supongo que ha tenido tantísimo éxito en taquilla. De hecho, fue la película que dicen que salvó a la cinematografía, a los cines a lo largo del mundo. Entonces, yo supongo que habrá habido muchísimas personas que no sabían exactamente lo que iban a ver, no sabían que iban a ver la continuación de una historia ya comenzada de muchísimos capítulos, y a lo mejor si hubiera hecho falta una introduccioncita y luego recortar un poco lo onírico. Sin embargo, no es una queja, porque yo encontré este producto redondito, lo encontré maravilloso. A mi punto de vista es una obra maestra de la cinematografía, por la musicalización, por las actuaciones impresionantes, por las animaciones tan perfectas. Sí le chafearon un poco en las imágenes generadas por computadora, que parecía enemigo de los Power Rangers cuando se hace gelatina morada. Ahí sí les falló un pelín. Sin embargo, el guión es tan maravilloso que te lleva de la mano a través de un roller coaster, le dicen en inglés una montaña rusa en español, de emociones que va desde la expectativa, emoción de qué va a pasar, a la comedia física, a la comedia de romper la cuarta pared, de ¿qué está viendo? Sí, pero ¿qué está viendo? Y, o sea, esa parte está genial. Ya no es un spoiler, porque ya pasaron más de un mes que está en el cine. Luego pasas a esta tragedia nonón de repetir, de ver lo que hubiera sido la vida de Tanjiro si no hubiera pasado este suceso horrendo del capítulo 1 cuando matan a toda su familia. Uh-huh. Y luego va subiendo de emoción, va subiendo la grandiosidad de las peleas y va creciendo también el sentimiento de que nuestros protagonistas realmente están en un riesgo inminente de pelársenos. Cualquiera de todos los protagonistas está en un riesgo constante. Esa sensación para mí pues tiene mucho valor, porque por ejemplo si vemos un cómic de los superhéroes que normalmente estamos acostumbrados, pues no sabes que no se van a morir, y si se mueren van a regresar en un año y medio. pero en este tipo de producciones se van y se fueron, pero para siempre, jamás. Entonces, para mí, ese riesgo constante es algo que me gusta mucho sentir en las películas, no, no en la vida real. No es como que voy a ir a meter un barrio muy peligroso de aquí de Torreón, pero que no hay. Así. Pero, entonces, a lo que voy es que sí fue un manejo de emociones sobresaliente. Más de la mitad, se los juro, más de la mitad, si no es que el 85-90% de la sala en donde yo estaba el día del estreno, estábamos sorbiendo mocos. Y dije yo, repartieron perico y no avisaron, o iba yo a poner mi queja ahí en gerencia, de que, oiga, yo no uso, pero pues tengan la cortesía de invitarme para decirle que no quiero. O todo el mundo estábamos llorando y con mucho sentimiento. Entonces, esas actuaciones sobresalientes en esa parte, las voces están... No me he animado a verla en español por lo mismo, porque no quiero arruinar el momento cumbre cuando el protagonista le está gritando al bosque algo en rumbo al bosque, no vamos a decir qué, por si alguien queda sin verla y después de este especial dicen, ¿saben qué? Yo sí quiero verlo porque al viejo menso barbón ese canoso le gustó, yo quiero verla. Sí, ¿por qué no? Porque está bien hot el señor este. Hot de caliente, no de otra cosa. Oigan, entonces, a mí me parece 10 sobre 10, pero también yo soy 10 sobre 10 con la serie.
Sí, a mí me gustó un chorro, y ya ves que te había dicho en el otro programa que estuve, que me caía bien gordo el chico este, el jabalí, Inosuke. Lo tuve que leer. Pero conforme va pasando la serie, dices, es el personaje más chidísimo, porque es el que te saca la carcajada. Y al final de la primera temporada, me encanta ese personaje. Y del güerito, de, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Zenitsu.
Zenitsu, sí.
Zenitsu. El güerito, me cae gordo por chipilón, pero me gusta un chorro cuando se hace fuerte y pelea, porque es así como que despierta la chidez del tipo y se la parte. Entonces sí, me encanta cuando así primero haces el drama de que no puedo, tengo miedo. Y luego ya de repente ahí está defendiendo a la chavita demonio. Ah, eso se me hace Nezuko. Tan chido. Ajá. Nezuko. Sí. Y cuando ella, todas las partes de ella me encantan. Sobre todo cuando se hace chiquita y que está ahí, que todos están hablando y anda ahí rodando y las carillas que le ponen está bien bella. Y cuando pelean, no mames. Chidísimo. Cada sí. Pelea está muy buena. Una cosa que me gusta mucho en la animación es el movimiento de la ropa y sobre todo de los aretes. Siempre se mueven, conforme él pelea, se mueven así con él y es chidísimo también eso.
Sí, la física está muy bien cuidada.
Sí.
Yo tengo aquí atrás muchos de los tomos. Me falta creo uno para ir al corriente aquí en México. Este es el número 8. Y hasta la mitad, más o menos, aquí concluye la película. La película empieza en el número 7, casi al principio. Es como un número y medio, más o menos, lo que dura la película. Y como premio y a la constancia y a la ñoñez, yo sí alcancé boletos conmemorativos. Muchas gracias a mis amigos de Cinépolis.
Yo también, pero no las presumo.
Ahí está, ¿cómo no? Entonces, ¿qué calificación le pones tú, Claudio Cuevas?
Ay, dale. Bueno, esa es mi calificación. Yo creo que la gente no la tome mucho en cuenta, porque ya les dije que yo no soy así como que muy fan. Pero sí, yo le doy, o sea, es un 8. Para mí es una película así como que de un 8. Está bien, está entretenida. La animación está chida, pero te digo, sí tiene sus momentos, pero pues no soy así como que súper fan de la serie.
O sea, le pone un 10 a otras series más pedorras.
Pedorrísimas, el otro día, no, sí, que las leyendas legendarias, no, ¿cómo se llama? Las leyendas, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Está en Netflix.
La de, ah...
¿Cuál?
¿De la chavita esta de los videojuegos o cuál es?
Ay, no sé, bueno. El chiste es que le pone una calificación altísima a series que no están tan chidas y este es una joya. Pues un 7.58 porque soy bien generoso.
Que se me hace que tú trabajas en IMDb, güey. Esa no, no puede subir del 8. Las películas más chidas tienen 7.
Ay, no. ¿Y tú, Yayita, qué calificación?
Un 10. ¡Woohoo! Es porque, o sea, ya se conoce cómo son las películas, que es un capitulote, pero está chidísimo. O sea, denme todos los capítulos de 2 horas. O sea, está padre. O sea, se te va de volada. No, no estás diciendo, ay, dura 2 horas. No. Se te va y cuando se acaba dices, ya, ya se acabó, quiero más. ¿Me entiendes? Está chidote, un 10.
Eso es exacto. Y ¿saben qué? Bueno, rapidísimo, estadísticas no les voy a dar, pero esta es la película japonesa más taquillera de todos los tiempos. En toda la historia de Japón no había visto una película de origen japonés que vendiera tanto en Japón y que ingresara tanta lana en el, a lo largo y ancho del mundo. Es la película japonesa, no hablada, es la película no hablada en inglés más taquillera de todos los tiempos de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, es de que, y la distribución del manga ya lleva los superados los no sé cuántos millones de copias con sus 20 y tantos números. O sea, es una cantidad loca de gente la que está pidiendo este producto. Panini, que es quien publica aquí este manga en México, ya no sé cuántas reimpresiones tiene. Y a raíz de la película, las ventas de manga se multiplicaron cañón. Y les aseguro que también mucha gente va a suscribirse una vez a los servicios de streaming cuando se estrene la segunda temporada. Que se rumora va a ser en octubre. Puros rumores, no hay nada.
Yo leí por ahí que este señor, el de Estudio Ghibli, ¿cómo se llama? Bueno, el chido de Estudio Ghibli.
¿Miyazaki?
Ajá. Que él mencionó que esta de Demon Slayer era la que él veía como su competencia, pues, como su, dice, así como que eso es lo que estamos ahorita, es lo que se tiene que buscar, ¿no? Como que es el estándar ahorita, Demon Slayer, dice, eso es lo que ahorita todos debemos de buscar, ¿no? O sea, diciendo acerca de la calidad que tiene la serie, ¿no? Que eso es lo que se debe de, ese es el mínimo que deberías de dar, ¿no? O sea, wow, de que están así al top.
Pues es que sí está muy canija la calidad, la verdad.
Fíjate, les cuento algo así rapidillo. Cuando íbamos a las convenciones, Neto, sí, con la tienda de etcétera, era bien padre porque, bueno, ¿cuándo fue la primera que yo fui, Claudio? Hace como 10 años. No sé, pero era muy divertido estar ahí en el puesto. ¿Más?
Sí, como el 2003, 2004.
Bueno, era bien divertido estar ahí contando Inuyashas, ¿sí me entiendes? Por los cosplays. O sea, era tanta gente que, ¿cuántos Inuyashas llevas? Y era así como que pasaban un chorro y los íbamos contando. Conforme fue avanzando los años, después ya fueron Narutos. Ahora, estaría genial que ahorita volvieran las convenciones porque veríamos un chorro de cosplays de Demon Slayer. Hey. Era chidísimo. Yo vi por ahí, tengo amigos en Facebook, que, bueno, conocidos, que se hicieron cosplay para ir al cine. Yo no sé si tú viste en el cine gente caracterizada, ajá, pero se me hizo chidísimo que, bueno, hay convenciones, pero mínimo se visten para ir a ver la película.
Sí, qué chidísimo. Y fíjense que basándonos en el éxito comercial que ha tenido, además de que van a proliferar las ventas de disfraces para cosplayer, segurito van a sacar más y más figuras de estos personajes tan queridos y tan entrañables. Estoy segurito, no pongo las manos al fuego, pero estoy casi, casi seguro que al final de la temporada nos espera otra película, porque los ingresos que se metieron al bolsillo la productora no van a dejar ir así tan fácil estos ingresos, que no los van a tener si nada más sacan la serie.
No, y apenas se ve que apenas va empezando, o sea, apenas va despegando y se va a poner mejor. Si buscas en TikTok cosplays de los personajes, hay uno del jabalí, anda, se ve chidísimo el chavo, y tiene la cabeza igualita, todo, hasta los músculos, nomás abajo de la cara no, pero no se ve, pero está chidísimo eso, y luego habla igual y dice, oh, y la yaya toda así, ah. Una señora de 40 bien emocionada.
A ver, Claudio Cuevas, ¿qué sigue, Claudio Cuevas?
Bueno, pues
entonces... ¿Qué otra cosa no te gustó, Claudio Cuevas, ahora?
Para, bueno, yo creo que podemos hablar rápidamente así de alguna serie que, que hayan visto ustedes, alguna película, alguna serie que hayan visto que crean que le quieran recomendar ahorita a la gente.
Yo les recomiendo, bueno, están van en el cuarto capítulo de, en inglés rima, que se llama Bad Batch. Bad Batch, que es continuación directa de las guerras de clones, las guerras clónicas, Clone Wars, que se estrenó en exclusiva en Disney Plus. Qué bonito pronuncio. En Disney Plus. Es la continuación directa y aquí no es el nombre oficial, pero es el nombre que la ñoñiza le puso y que yo adopté también. Le conocemos como Elote Malote. Elote Malote, se los recomiendo mucho, incluso si más o menos, si no les gustaba Guerra de Clones porque los Jedi los ponen como unos verdaderos pendejos, acá ya no hay Jedi, o si hay ya no los ves tanto, y es pura gente de esfuerzo esta serie. Se la recomiendo mucho, la animación está fabulosa, la música está muy chida. Bueno, véanla. Si la quieren ver en inglés está muy padre, si la quieren ver en español, el doblaje también está muy padre. Y ya por último, esto me fui de lo más reciente a una cosa de 1998 que empecé a ver por recomendación de mi amigo Akunin. Me obligó casi, me torció el brazo. Yo, no quiero ver esto. Y el vato, es que es bien chido. No es cierto. Era Cowboy Bebop.
Cállate.
Y cuando vi el episodio 1, empezó la intro, dije, no, me arrepiento de no haberla visto en 1998, pero también al mismo tiempo agradezco verlo ahorita en 2011 con una pantalla chidota y un sonido chidote en vez de haberlo visto en videocasetera. La verdad, agradezco mucho eso. A ver, estar descubriendo esta maravilla que es Cowboy Bebop. La música impresionante, como es el quinto protagonista de esta serie. Véanla de manera legal, la estoy viendo yo en Funimation.
Sí, está chidísima.
Yo me acuerdo que esa de Cowboy Bebop era en el canal que había de anime en DirecTV hace 20 mil años. No me acuerdo cómo se llamaba ese canal. Ahí fue donde la vimos y la grabábamos en VHS.
Te los dije.
Hijo, esa es una serie genial, genial. Es
brutal.
Sí, o sea, y como dices tú, la música, o sea, no, o sea, de esas de que sí pones los discos y te emocionas, ¿no?
No, yo sí me compré el set de toda la serie, la película, la figura de Spike, no, y bueno. Nada más que no puedo girar mi cámara, pero en mi puerta, atrás de la puerta, está toda una manta de Spike chidísima. De hecho, Claudio, para un cumpleaños me hizo un fotomontaje con Paint, donde me está abrazando Spike, está chidísimo también, después se los enseño.
Yeah.
Pero sí, yo soy fan de esa serie, es genial, genial.
Sí, entonces, véanla, y ustedes, si ya la vieron y algún baboso como yo no quiere verla, tuerzan el brazo como mi amigo Akunin, y van a ver que vamos a tener una base de fans incluso mayor, a pesar de haber sido estrenada en 1998. A ver qué pasa, porque también Netflix, que suele destruir sueños y cosas así de live actions, hace cosas muy padres, pero los live actions realmente no me gustan ni uno solo. Esperemos que esta sea la excepción o el paso uno a la redención de Netflix y sus adaptaciones live action.
Híjole, ojalá, pero no creo.
Ni yo.
Yo que vi, la verdad me obsesioné con una serie que está en Netflix, pero ahí me la acabé en semana y media, creo. Se llama Food Wars, es un anime. Es competencias de cocineros. Está muy chida. Le pedí a Claudio que me pasara las otras temporadas, hasta la cuarta me la pasaste, ¿va?
Sí.
Porque ahí en Netflix nada más está una y media. Pero lo que me encantó de esta serie es que te dicen, es competencia entre chefs de alto pedo, en una escuela de alto pedísimo. Entonces usan ingredientes que te dices, ¿qué pedo con ese ingrediente? Y como que es el típico, el niño, pues no pobre, pero el de pueblo, que lo meten a esa escuela, porque su papá resulta que era el chidísimo de esa escuela antes. Entonces, el chavito tiene habilidades para hacerte un platillo gourmet de las horas, por ejemplo, de lo que te sobró en la noche anterior. Entonces, ese es lo chido de cómo preparan los platillos, y ya ves la típica de que estás pensando, ojo, él está usando este ingrediente con esta cocción, con este tiempo, y te dicen todos los detalles de las recetas. Pero lo más genial es cuando ya terminan el plato y lo muestran a los jueces y que lo prueban. Eso es, me encanta eso. Dan el bocado, los ojos se abren, clink, y se oyen ruido de que se les quita la ropa. ¡Pum! O sea, si el platillo es genial, quedan encuerados, flotando. Claro, los hilitos de ropa que quedan le tapan las partes principales. O sea, no se ve nunca acá la papaya ni los detalles. Pero está chidísimo, chidísimo, porque hombres y mujeres se quedan en cueros. Y todos gritan así de que, oh, este sabor, me llega hasta la sangre, oh, me está haciendo hervir, oh, y, oh, es genial. Yo estoy encantada con, ya me acabé las 4 temporadas. Está muy bueno. Si te gusta, si te gusta la cocina, el anime bonito, los monos bonitos.
Y los jueces encuerados.
Y los monos encuerados, está chidísima. Fíjate, y aparte está divertida.
Yo también cuando la vi se hizo bien, bien chida. Es muy divertida, la verdad, la forma en que te ponen la competencia, te tienen bien pica de que, güey, ¿cómo le va a hacer? O sea, porque ahí le dieron un pedazo de bistec todo gacho, ¿cómo lo va a alivianar para poder competir contra el otro que trae así una carne súper bien chida? Y luego también, ¿cómo te enseñan? Porque viene así de que cada uno de los personajes, como vienen de diferentes países, viene así de que no, por decir, este que son italianos, trae la onda de las pastas y todo esto. Luego trae, hay una chava que es de Estados Unidos, que su familia tiene así como que ganado en Texas y tienen las mejores carnes, y la chava sabe manejar todo lo de los cortes. Entonces, cada uno de los personajes tiene una especialidad y te pone así de nervios, así de que, ¿qué onda? ¿Cómo le van a hacer? ¿No? Porque sí, esa es la emoción, ¿no? De cómo va a lograr el platillo que le están pidiendo. Y ya sabes, el clásico de que hay los que son los mal pedillo en la escuela, que también son muy chidos, pero les tiran mala onda a los protagonistas y así. Entonces, esa sí, la verdad, también está bien chida. A mí también me gustó mucho y también sí la recomiendo. Y a mí mi obsesión de la... de este mes, o de este último, desde el programa para anterior a este, déjenme para decirles bien el nombre, eso también es de Netflix, es un anime de 12 capítulos nada más, se llama Gekkan Shoujo Nozaki-kun, es que se traduce como revista shoujo mensual, y se llama Nozaki-kun. Nozaki-kun es un mangaka, bueno, es un chavo que está como en la prepa, y tiene su propio manga, y vas conociendo cómo el grupo de compañeros y compañeras ahí que están también en la escuela que le ayudan. Pero a mí lo que me gustó de esa serie es el humor. Te podríamos decir que es una historia de que parece... La empiezas a ver y dices, tú vas a ser un romance entre la chavita que está enamorada del cuate este que dibuja el manga. Y luego vas viendo otros personajes y dices, tú, estos van a quedar como parejitas y así... Pero la verdad no, o sea, la verdad es tiene un humor bien chido, bien raro, se me hizo a mí como que un humor bien absurdo, yo lo sentí como que muy japonés el humor.
Ponle 10 sobre 10, Claudio Cuevas, no te gusta Demon Slayer, y ponle 10 sobre 10, ándale.
¿Tú crees, Neto, el protagonista de la que está hablando, yo ya la vi, sí está chida, pero no está acá que te mata de risa, no. Y el protagonista está feo, feo. Todos los demás personajes están hermosos, pero ese es como que, pon al protagonista que la chavita se muere por él, ponlo feo.
Exacto. Es un tipo altote y que no, o sea, él es el que dice la historia de amor y no tiene la más mínima idea de qué pedo con el romance ni nada. Él siempre anda por la escuela, nomás que les queda viendo a todo el mundo y anda copiando así de que, la gente hace esto y lo apunta, ¿no? Y la gente hace el otro. Entonces siempre nada más anda apuntando y lo refleja en su manga. que...
Es como si el Claudio tuviera un... escribiera libros de amor, haz de cuenta.
Sí, ni corazón tiene ese señor.
Pareja.
Entonces, ni corazón tiene ese vato.
Pero no, te digo, a mí, o sea, a mí la verdad, sí, el humor se me hizo bien chido. Había capítulos donde yo estaba muerto de risa, muerto de risa.
Ay, Yayita.
Oye, que está muerto de risa, vamos a entrar en un comercial. Les voy a recomendar este ramen, a ver si se ve.
Ah, sí, sí.
Está buenísimo, lo conseguían en HEB, pero ahora Claudio me lo trajo de un 7-Eleven, ¿verdad?
Extrañamente.
¿Por dónde estás el 7-Eleven?
Ay, pues está acá por mi casa. He revisado varios 7s y en ninguno venden de esos. En todos lados, en todos los 7s tienen nada más las clásicas Maruchan y la otra Nissin. Y en este 7, como está cerca de una universidad, no sé si sea por eso, ahí tienen...
¿Cerca de UTT?
Tienen de esta marca y de la otra que se hizo famosilla, la de esta...
Esta está chidísima si les gusta el picor, pero no tan picoso.
Y también tiene 3 millones de etiquetas.
Sí, es que trae mucho sodio. Sodio, sabor, sodio. Y para terminar, esta. Si quieren que les salga la panza, está chidísima, también con 1000 etiquetas.
Pero una menos que la otra.
Chidísima.
Pero bueno, te digo.
Sí se miran bien saludables, ¿verdad? Sí se miran así bien llenas de nutrientes.
Mira cómo estoy desnutrida.
Pero están sabrosas. Una al año no hace daño, chavo.
En la noche con un huevito cocido, espinacas con cebollita, le mezclas y una carnita. Anda.
Sí. ya.
Bueno, entonces, bueno, pues eso es lo que otra cosa que hemos visto cada quien. Y ahora, pues ya para cerrar, vamos a hablar de otra serie que yo creo que también impactó mucho durante todo el tiempo de su transmisión, que es Invincible. Exactamente, Neto, a ver, resume.
Basado en este cómic.
Exacto. Es un cómic escrito por el mismo de Robert Kirkman, el creador también de Walking Dead.
Así es, en un principio dibujaba un tal Cody Walker y luego ya se hizo cargo durante casi toda la serie Ryan Ottley, que después de ahí brincó a Spider-Man, donde estuvo bastantes números, pero nunca cuajó, y donde salió porque dijo, ¿saben qué? La neta, ya no me gusta dibujar Spider-Man. Pues claro, si nunca le salió bien.
Yo creo que lo pusieron ahí porque el clásico de que comparaban que Invincible era como el nuevo Spider-Man, ¿no? O sea, el superhéroe adolescente que tiene que muchos problemas y que te involucras mucho con su vida regular, como que por eso yo creo que se lo llevaron, porque dijeron, este cuate si ya hizo un éxito con Invincible, tráiganselo a Spider-Man, pero sí, como dices tú, no funciona mucho.
Si te fijas, era el mismo modelo, o sea, le mentía a la chava que le gusta, que le quedaba mal, era como Mary Jane, así, hasta que lo mandaba a la goma y pues era casi lo mismo.
Exacto, entonces esta serie fueron 8 capítulos, que...
¿8?
En Amazon Prime.
¡No te duermas, Neto!
¡Perdón!
Y se estuvieron transmitiendo igual uno por semana. Y pues
digo, estrenaron con dos.
Ah, estrenaron con dos. Ah, bueno, empezaron con dos y luego ya fueron uno por cada semana. Y una de las características era la violencia, ¿no? La sangre y el gore que se manejaba en esta serie, que fue algo de lo que impactó mucho a todas las personas que lo estaban viendo, ¿no? Y bueno, pues a ver, entonces, ¿qué quieren decir? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó?
Alfito. No.
Una cosa, a ver, ustedes que... Pues Neto es más fan que yo, porque yo no tengo el libro, el paperback. Pero la historia, ¿no se te hace que el alienígena que viene a la Tierra se casa con la señora para tener un hijo y hacer lo que le ayude a conquistar la Tierra? ¿No te suena así como la historia de Star-Lord, de Guardians de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia? La segunda película donde su papá era acá como casi un semidios que tenía su propio planeta y se iba a parear con diferentes mujeres de diferentes planetas y se los echaba a los planetas.
Pues me suena, ya está visto muchas veces esto, acuérdense, Goku era lo mismo de Namekusei, mandaban a los extraterrestres, ya está visto, o sea, y eso de que iba y preñaba a otras mujeres, pues se ve desde la mitología griega, ¿no? Que Zeus iba y le daba pastuchicles a cuanta fémina veía, y no discriminaba el vato. Pues no hay nada nuevo bajo el cielo, dicen. Sin embargo, la manera en la que lo manejaron a mí se me hizo interesante. Tiene una manera de contar historias en televisión bastante agradable. No me lo imagino y no quiero imaginármelo, y porque así me parece perfecta, no me lo imagino en live action. No quiero jamás verla en live action. Así está perfecto. Esta de la historia, sí, te digo, me gustó mucho cómo la manejaron y sobre todo la manera de contar la historia. Mira, me pongo de este ángulo porque me veo bien chulo, por acá no tanto, pero para acá sí, pero miren, hablo así, miren,
oigan, qué bien.
Oigan, no, entonces a lo que iba es que, pues sí, ya está muy visto, pero el cómic está contado en diferente orden a lo como está contada la historia en la serie de televisión de Amazon Prime. Invincible, está contada para que sea más ágil, para que vaya de manera que no pierdas nunca tú el interés, porque sí pasan varios números antes de que se ponga interesante el cómic. Y acá, desde el capítulo 1, dicen, Iren, va a pasar esto. ¡Épale, espérense! Sí. Eso, se tardaron bastantes números en llegar a ese punto, y para nada está tan impresionante, impactante, desagradable a la vista, como fue la escena lograda, muy bien lograda, asusta, que era su propósito, asusta y te deja así con ganas de saber qué pasó, por qué pasó y qué sigue de esto, ¿no? Si esto que fue algo tan pesado pasa en el capítulo 1, seguramente vienen unas sorpresas incluso mayúsculas a continuación. Y sí, y cumplen. Y lo cumplen.
Bueno, Claudio.
A ver, ahorita de lo que estabas mencionando, Neto, ay, perdón. De lo del. Ahorita lo acabo de leer, estaba ahorita checando. Es que quería ver un dato. Una de las cosas que se me hace muy. Que es. Bueno, muy característica de ahorita de esta serie es, como decíamos, la violencia, ¿no? La sangre, que todo lo que veíamos ahí en vivo, ¿no? De los golpes. Y yo siento que parte de lo que se animaron a hacerlo y es porque comparten. Productores ejecutivos con The Boys, este Seth Rogen y su compañero Evan Goldberg, que son los que han estado produciendo varias series basadas en cómics, básicamente son los que hicieron Preacher y luego hicieron ahora The Boys, y también están produciendo Invincible. O sea, ¿qué quiere? O sea, ellos ya demostraron con The Boys el éxito y que si hay un mercado para el público de superhéroes que quiere ver este tipo de violencia extrema, ¿no? O sea, y gráfica completamente, ¿no? Y siendo esta una animación, ellos como que dijeron, ya vimos que sí está probado, y se fueron, yo creo que tuvieron toda esa libertad, ¿no? No sé si lo hubieran hecho tan gráfico, si no hubieran tenido tanto éxito con The Boys, que también es así muy gráfica la violencia. Y fíjate que estaba viendo que sí, ellos están trabajando en una película, en una live action de Invincible. Entonces, puede ser que sí esté buena, no sé. Pero te digo, ellos traen ya el éxito probado de The Boys, que sí saben hacer una serie en live action de superhéroes con este tipo de acción. Entonces, yo creo que sí les daría el beneficio de la duda cuando salga. Pero, bueno, te digo, ese fue el arte al dado que estaba leyendo, corto que mencionaste lo de live action, ¿no?
Pero, ¿cuándo lo sacarían? ¿Cuándo sacarían el live action si está saliendo y está probado que está genial en...?
No sé, en fíjate, ¿no? nada más bien dice así que ellos estaban trabajando en una película live action.
Bueno, pues ojalá y no salga.
Aquí entro yo donde Claudio me ganó el comentario de, mira, ya que mencionaste de que son los mismos productores de The Boys, dije, con razón, porque si te fijas acá, el papá del chavo, después de que mata a los demás superhéroes, se sigue portando normal. y tú dices, ¿qué pedo con el señor? Y es lo mismo que hizo Homelander en The Boys, cuando hacía sus fechorías, que tú dices, ¿qué pedo este güey mata a la gente? Como si y él se seguía portando como superhéroe ante todos. Entonces es la misma, bueno, la comparo con esa que en The Boys, ahora entiendo por qué, ya dijiste que son los mismos productores, aparte, bueno, diferentes cómics, diferentes escritores. Y otra, de lo de live action, de hecho, ayer vi en Twitter, o antier, no sé si era chiste, pero quieren poner a este, a Superman, Henry Cavill, ¿se llama? Sí. Como el papá de Invincible. Pues ya sí. Ves que lo vieron ya con bigote, dijeron, ah, pues ya fue Superman, pues ahora con bigote es el señor este.
No creo que pegue, no creo que acepte, no creo que suceda.
Pues hasta sale la foto y yo creo que le modificaron la foto y le pusieron el trajecillo y se veía así como que no.
Sí, no, la verdad no creo que suceda. Oigan, y otra cosa, hablando de la violencia gráfica, bueno, antes, el reparto en inglés.
Genial. Sí, yo no sabía que una de las voces era este Mark Hamill.
Sí, el vestuarista, el ¿cómo se llama? Sí,
el sastre. Y luego, pues Seth Rogen es el alien. Y luego Ezra Miller sale también. La voz de Ezra Miller es el chavito ese que hacía experimentos con los cuerpos humanos en la universidad. Ah,
no supe esa.
Ese es Ezra Miller. Y pues el protagonista que es este Steve Young de The Walking Dead, Glenn. Y sí. Ah, chidísimo. Y pues hay más, muchos más. La mamá
es la doctora de Grey's Anatomy. Este J. Jonas Jameson, este es el papá, es Omni-Man.
Uh-huh. Está tan chidísimo, está pesado el
muy popular. Pesado. Realmente yo le veo como me gustó mucho desde detalles muy pequeñitos, como la física en la manera en la que vuelan, la física del volar. La noto muy mejorada a comparación, obviamente, de dibujos animados, onda 70s, 80s, incluso 2000. Vuelan muy chido. Y aparte, otro de los efectos que favorece mucho es que están los personajes volando o flotando y las nubes siguen avanzando. Entonces tienes una perspectiva de que están fijos sobre un espacio flotando. Pues está muy, muy padre. A mí me gusta mucho. Pero la violencia... Ustedes saben, yo no soy nada fan de la violencia demasiado gráfica. Sí la sufrí. El episodio 7, no sé si vamos a hablar tanto episodio por episodio, sino una serie que ya terminó hace 3 semanas, 4. El episodio 7 fue de tensión impresionante para mí, ya lo he dicho en otros podcasts. Me acabé las uñas porque era tensión durante todo el programa, todo el capítulo. Iba creciendo la tensión de que un ser tan poderoso como representa Omni-Man nos pueda hacer puré en menos de medio segundo y que haya gente con unos pantalones también puestos como la mamá que le grita y le da una bofetada.
Sí.
O sea, ese punto yo estaba así muerto de miedo, también volvimos a esto de la sensación de que ningún personaje estaba seguro de que sobreviviera. Eso a mí me gusta mucho, me causa una angustia controlada que me gusta mucho experimentar. ¡Masoquista! Y bueno, ¿qué les digo? Pero el episodio 8, no estoy bromeando.
Sí.
El episodio 8, hubo un punto en el que me quise poner así en posición fetal. Y sí me repetí varias veces, ya, por favor. Pausa, vato, le tuve que poner pausa, girl. Porque ya no podía, realmente. Para mí fueron escenas muy difíciles de ver. Digo, a mí no me gusta el gore. Y verlas eran escenas duras de ver. Y complicadas para el cerebro de asimilar de que, vato, es una caricatura, no te lo tomes a pecho. Pero pues ya estaba yo comprometido con el bienestar de los personajes, que es lo que hace que te emociones con una serie, ¿no?
No, y aparte está tan bien elaborado la animación que tú sientes el dolor del personaje. En el capítulo que dice Neto, que es cuando el Omni-Man está golpeando a su propio hijo, que dices, ya, güey, lo vas a despedazar. Porque poquito antes de en el, ¿qué fue el Neto? El 5, pues donde uno lo convence de pelear por él, en un edificio, y llegan tal, como otros 5 diferentes contra él solo y llegan los amigos a ayudarlo, pero lo dejan quebrado al chavito. O sea, le destrozan todo. Pero de eso es que le pegan y tú dices, o sea, me está doliendo. O sea, está chidísimo eso de que te hagan sentir eso, una caricatura.
Fíjate que eso es lo que comparten el Homelander y el Omni-Man, que tú ves que tienen tanto poder que sienten esa, no desprecio, sino esa, ¿cómo decirlo? Menosprecio, más bien, o una, así que no les importa la vida humana, ¿no? O sea, para ellos, que son seres tan, tan poderosos, ven a los seres humanos como, digo, la verdad, como nosotros vemos, no sé, a una hormiga, ¿no? Que sin, o sea, tú a una hormiga nunca tienes el, nunca te detienes a pensar y simplemente por si la puedes aplastar y no sientes así de que, ay, güey, maté una hormiga, qué pedo, no.
Tú, Claudio, yo no las mato, yo les doy de comer.
Yo las cebado también, o sea, no las piso, pero sí mato arañas a veces, sí mato insectos. Ahora, la verdad, estoy buscando aquí, pero está tan, tan grueso, la verdad, no está nada cómodo de leer. Admito, si estás acostado...
Qué bueno que lo levantaste, Neto, porque dices, estoy buscando y está tan grueso que íbamos a...
Oye, oh, pero es que no me acuerdo cómo se llama el gato que golpea a Mark, y ya no lo hallé, ya me di por vencido.
Bueno, entonces decía, eso es lo que, o sea, él dijo verdaderamente, ni nada, o sea, él lo ve como si fuera así como que una cosa más, ¿no?
Una creación, o sea, un experimento.
O sea, una cosa que si no me sirve la destruyo y hago otra, no hay pedo, o sea, no importa, ¿sí? Entonces, tú, como que tú te ves desde uno se siente reflejado de que qué pedo, yo estaría del lado de la persona sin poder, ¿no? O sea, cuando está alguien tan poderoso en este sentido, por eso, o sea, te duele, como que te duele más, ¿no? O sea, la impotencia que dices tú, no podría hacer nada nadie contra él, ¿no? O sea, no hay una forma en el que tú te puedas, ni tú ni nadie se puede defender contra él. O sea, es tan poderoso que lo único que te queda es, güey, pues mátame ya. O sea, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, eso también, la forma en que lo comunica la historia y la animación, yo creo que esa parte del impacto que tiene cuando lo estás viendo, ¿no? O sea, la impotencia que tienen todos los demás personajes, te lo transmiten perfectamente, como también, o sea, el cuate este del gobierno, que, o sea, cuando tú lo ves como que dices, güey, es otro mal pedo del gobierno que nada más está controlando y está usando a la gente, pero cuando están en el pedo de que Omni-Man se sale de control y ya no saben qué pedo, dices, ese es el único güey que nos puede salvar. Dices tú, esto es de lo peor por lo que ha hecho, pero dices, es el único que nos puede salvar. O sea, es el único que tiene un plan, ¿no? Y dices tú, por más cosas más mal pedo que haya hecho antes, güey, no importa, llégale, o sea, lo que puedas, lo que necesites, hazlo, ¿sí? O sea, como que en ese momento de desesperación, de que dices tú, no hay nada que lo detenga, no hay nada que lo detenga, y hasta, te digo, en ese momento hasta dices tú, pues ni pedo, este es el güey que puede hacer algo, ¿no? Y como y eso volvemos, cuando se le pone en el camino... y que nada más está teletransportando en diferentes puntos, y que el Omni-Man, en el último, cuando ya se regresa al cuartel y que el Omni-Man se queda con la pedazo de corbata, dices tú, güey, qué pedo con este señor, o sea, cómo se le pone también al tú al por tú, ¿no? O sea, todos esos momentos están bien, bien chidos, a mí me gustaron un chorro, o sea, sí te quedas así, tenso de la emoción, ¿no?
Sí, exactamente. Y, ¿saben? Una cosa que me resulta, no sé ni qué calificativo lo voy a poner, pero que me gustó, fue que la paleta de colores que te muestran en un principio, te esperas algo más superheroico light, o sea, sin sangre, sin tanta violencia, no te esperas este nivel de desmembramientos y de gore in your face. Eso me gustó mucho.
Sí, sí, sí.
Pues no, ¿qué les digo? Pues también, para mí, 10 sobre 10. Con todo y que hay capítulos no tan, tan, tan ágiles y que... No es cierto, a mí todos me gustaron.
Sí, fíjate. Y a mí me gustan mucho los trajes de los superhéroes, porque lo manejan como los superhéroes clásicos, o sea, el del calzón arriba y todo, ¿sí me entiendes? Esos trajes están chidos.
¡Calzón por fuera!
¡Calzón por fuera!
Fíjate que a mí se me hace también, o sea, porque te presenta lo que muchas veces se ha visto de qué pasaría si hubieran estos seres tan poderosos. Te presenta tanto el lado del Omni-Man de que podrían destrozarnos completamente si quisieran, como el lado de esta chava, Eva, ¿cómo se llama? Eva Atomic o algo así.
Atomic, sí, Eva Atomic.
Que ella cuando decide, ¿saben qué? No, yo me voy a dedicar a hacer el bien por el mundo porque Atomic tiene ese poder, y que empieza a, o sea, empieza a crecer alimentos, empieza a salvar pueblos, empieza a salvar bosques y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué dices tú? Verdaderamente esas serían las como que las dos posibilidades que podrías encontrar, ¿no? O el superhéroe que nos destrozaría completamente, o el otro que simplemente nos vendría a resolver muchos problemas, ¿no? Eso también se me hizo muy chido cómo te lo presentan, ¿no? Esas opciones de lo que pueden hacer los superhéroes en un mundo real, ¿no?
Pues es básicamente, si te acuerdas de las primeras películas, bueno, es que yo no leo mucho cómic de superhéroes, más bien soy de películas. Las de Superman con este señor, ¿cómo se llama? El chidísimo.
Christopher Reeve,
era lo que él hacía. O sea, ayudaba a la viejita a cruzar la calle y apagaba un incendio, ¿sí me entiendes? Él sí hacía trabajo comunitario. No era nada más, me voy a esperar a que llegue un villano, un alien, a atacar la Tierra. No, él ayudaba a todos. Ese era Superman.
Sí.
Pues no sé si hay algo más que agregar después de que nos desvivimos aquí por la serie.
Un 10, de 10.
10 sobre 10, también yo.
Sí, yo también 10, también te le doy un 10.
¿Qué? Lo malo es que ahora ya lo estoy viendo como The Boys, o sea, ya está así como que, son iguales.
Fíjate que yo no lo siento como son iguales, la verdad,
Cuando Omni-Man quiere que a su hijo vuele, que empiece, que papá, ya me salió el poder, ya me aparecieron. Es como cuando Homelander avienta a su hijo por el techo. A ver, vuela, güey.
Ándale, sí.
Es igual.
No, pues, de que hay similitudes, pues sí hay similitudes, pero pues, las historias sí van para lados completamente diferentes.
Sí.
Aquí no hay una corporación maligna detrás de nadie.
Sí, aún. O sea, es que aquí la diferencia es que Invincible lo estás viendo desde el punto de vista del chavito, ¿no? Él es el protagonista verdaderamente, y The Boys está visto desde el punto de vista de un grupo que quiere venganza sobre los superhéroes, ¿no? Esos son los diferentes puntos de vista de una historia pues, muy parecida.
Pues ¿sí? No me parece muy parecida, pues, con personajes y algunas historias.
Similitudes.
Que a Neto no le gusta The Boys, por eso.
¿No te gusta The Boys?
La primera temporada me gustó mucho, la segunda ya me pareció excesivo en la sangre.
Ah, bueno, sí. Si no te gustan esas cosas, obvio sí, las escenas de sexo, sí, obvio, ¿no? Te va a gustar. Sí,
me pareció excesivísimo.
Sí, muy acá. Y el final de... Cuando Homelander se está echando una pajilla. Genial. A mí sí me gusta. Oh, traje de recuerdos. Bueno. Voy a verla de nuevo.
Bueno. No sé.
Esto es un pacifista.
Sí, amor y paz, hermanos.
No sé, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algo que quieran platicar?
Pues no, pues nomás que nos den like, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Con el Calzón por Fuera, en Instagram estamos como Calzón X Fuera, Calzón por Fuera, pero el por es una X, Calzón X Fuera. Pues aquí en YouTube, denos like, compártanlo, suscríbanse, por favor. Pues nos gustaría tener más interacción. Han escrito muy pocas personas, pero les hemos contestado a todas. Y saludos a los que siempre mandamos, ¿no? A los Geek Amigos, a los Gamer Chidos, a esta Dark Natas, que ya no le decimos, ya le llamamos por su nombre, Dinora, a Rubén,
Adrián,
a Blas.
Blas también.
¿Qué más? Pues también estamos ahí en Spotify por si quieren oírlo en audio, pero pues no, mejor véanlo en YouTube.
Sí, aquí estamos, ¿sí? ¿Cómo nos sacamos los mocos?
Exacto. Se ríen.
Que no se enojen si salgo yo hablando de anime, es que yo no leo cómics tanto. Los cómics que yo leo son más rarillos, entonces no son tanto de superhéroes y cosas acá.
Aquí todo.
Y aparte nomás algo de vez en cuando.
Ay, ¿por qué se va a enojar la gente? No, que les valga.
No, por ahí me llegó un rumor de que, la yaya, ¿qué? Puro anime. Nosotros queremos ver calzones, ver superhéroes.
No,
claro que no. Aquí
hay para todo público.
Exacto, es todo forma parte del mismo mundo.
Así está todo conectado, mire, así.
Bueno, después hablamos de los cómics para adultos, de esos del Chile, nada.
No está tan conectado, oiga, no exagere.
Rarotonga.
Yolanda, Yolanda Vargas Dulce.
Ándale. Bueno, pues entonces, algo más o ya? Entonces,
algo más, pues no sé, saludos a todos y ya. Pues muchas gracias por habernos llegado hasta
este punto. Que nos den like y los que compartan también, qué chidote.
Exacto.
Ya tenemos, ya estamos agarrando más o menos estructura del programa. Una vez al mes, Yayita nos va a estar acompañando, nos va a hacer el favor de hermosear este foro. Una vez al mes vamos a tener también a Franco Magno de invitado y las otras dos, pues aquí vamos, voy a estar soportando las cosas y las cosas horrendas que me hace este hombre.
Ah, no, no, bueno, sí, más o menos esa es la estructura que vamos a estar ya agarrando, camino, ¿no? Ya, después de 10 programas. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo y que nos comparten y comentan. Pues nos vemos, esperamos la próxima semana, si no, pues en 15 días, por ahí. Estén atentos, por eso hay que suscribirse, para que estén atentos de todo, ¿verdad?
De que estás dormido. ¿Ah, qué fue eso? ¡Oh, ya un capítulo nuevo con el calzón por fuera! ¡Lo pondré ahora mismo! ¡Y sale la Yaya! ¡Yeah!
Bueno, entonces, pues nos vemos.
Bye.
Próxima semana. Bye.
Bye.